Bachantu Taulein Tuvamu Alkutual Tañi Lamien Ñi Dungu. Le damos la bienvenida a todos y a todas en nombre de la Vocalía de Cultura de la Universidad de Concepción a este Trabún que tiene como finalidad compartir con el Lamien Rubén Collío que nos vino a acompañar y también a darnos a conocer la actualización de todo el proceso que ellos están llevando a cabo como familia y también como comunidad con respecto a la situación y al asesinato de la Lami Macarena Valdés. Faltan poquitos días para que se cumplan 3 años del asesinato de la Lami y ellos están llevando a cabo todo un proceso judicial y bueno, en realidad de lograr justicia en alguna medida para la situación de la Lamien y de su familia. Bueno, vamos a darle el pase a Lamien para que él pueda exponer un poco su mensaje, lo que él nos quiere contar. Chaltumay, por estar acá, Pulamien.
Mapuche ñininchi, foroa tañidun, forowe, welu feulamon elein tranquil meu, y mongen compan tufachi mongen ni Azcadi Macarena Valdés yem. Le decía, mi nombre es Rubén Collío, soy mapuche, mi lugar de origen, mis raíces son en Boroa. Pero estamos en la actualidad viviendo en un lugar que se llama Tranquil, arriba de la montaña. Fui afortunado de ser el compañero en esta vida de Macarena Valdés. Tenemos 4 hijos juntos y bueno, Macarena, como decía la Lamián, fue asesinada, ya van a ser 3 años desde su asesinato. Ahora el 22 se cumplen 3 años. Tenemos apoyo digital. Hoy día eso es nuevo para mí en un conversatorio. Esa era la negra. Esa es la foto que más se conoce de ella. Y es la foto que más se conoce porque cuando nosotros denunciamos que a la negra la habían asesinado, me preguntaron si tenía alguna foto de ella. Y esa foto es del 21 de agosto del 2016. Se tomó más o menos a las 10 de la noche en la casa de una vecina, donde yo estaba trabajando al día siguiente. Y claro, es la foto del día anterior a que la asesinaran, de la noche anterior a que la asesinaran. Y en la foto que más a mano tenía, cuando me pidieron una imagen de ella, es la que estaba más a mano porque era la última foto, la foto más reciente. Y por eso es la foto que más se ha dado a conocer y es también una imagen que representa cómo era la negra, pues. Una mujer alegre, sonriente, que le gustaban los animalitos, que se enternecía súper fácilmente. Y por eso hemos mantenido esa imagen de ella y otras imágenes dando vuelta con la familia, con los hijos. Pero esa es una de las imágenes que personalmente a mí más me gusta, pues es como me gusta recordarla, con esa sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, es también la imagen que hemos ido usando para los diferentes afiches, donde hemos estado denunciando su asesinato desde hace 3 años. De hace 3 años hemos estado reclamando que a la negra la asesinaron por atreverse a levantar la voz, por atreverse a denunciar. Y que se está tratando de instalar el asesinato pagado de líderes sociales. Ayer un alamián de Quintero no, nos decía, porque hablaba yo de que esto quedó demostrado con el asesinato de Alejandro Castro, y un alamián me decía, chuta, la familia no quiere ya que se hable de Alejandro. Y es entendible, pues es entendible porque hablar de una persona que te asesinaron es doloroso. Es doloroso que te maten a alguien, es doloroso que te arrebaten a alguien. Y estar constantemente hablando de esa persona es más doloroso aún, no permite que la herida sane. Estarse refregando el herido en forma constante. Y por lo tanto es entendible que su familia quiera descansar. Pero si nosotros no denunciamos estos asesinatos, si nosotros no los visibilizamos, se van a acostumbrar a matarnos, se van a acostumbrar a matar a nuestra gente. Si nosotros normalizamos estas situaciones de violencia, se van a hacer costumbre. Y eso es algo que no podemos permitir. No podemos permitir que se normalice la violencia. No podemos permitir que se normalice la violencia hacia nuestra gente. Y desafortunadamente se ha ido cumpliendo lo que anunciábamos desde hace 3 años atrás. Porque mataron a Alejandro en Valparaíso y luego mataron a un chico que era dirigente de la minería y después mataron a otro que era dirigente de las forestales y luego mataron a uno que era dirigente de los pescadores. Y todos en muy extrañas circunstancias. O sea, todos los dirigentes sociales tienen depresión, todos los dirigentes sociales se suicidan. Por eso nosotros mantenemos esa foto de la negra, porque esa es la foto de la noche anterior. Y así era ella, alegre, querendona, porque la noche anterior hizo un trafquín por un chanchito que quería que nos comiéramos en octubre. Porque durante la mañana del día 22 ella tenía planificado salir porque iba a llevar a uno de nuestros hijos al consultorio. Y porque dejó su bolso con las cosas arregladas encima de la mesa. Porque yo la vi a la 1 de la tarde y ella iba a salir en el bus de las 2:30. Y entre la 1 y las 2:30 se dedicó a hacernos almuerzo. Y eso no es de una persona que esté pensando en quitarse la vida, po. Una persona que está pensando en matarse no se preocupa de que su marido o su hijo tengan que comer. Le da lo mismo. No planifica qué es lo que va a hacer en 2 meses más. Porque está pensando en matarse, po. Esas no son decisiones que se toman de un segundo a otro. Entonces, siempre supimos que a la negra la habían matado. Y que luego trataron de levantar un montaje y de hacer pasar como suicidio este asesinato, que tenía una función súper clara, pues, que era desarticular todo el movimiento que nosotros estábamos levantando arriba de la montaña. La coordinación que habíamos logrado juntar 9 comunidades que estaban dispuestas a oponerse a las centrales y al extractivismo. La central de Tránguilo hoy día se terminó de construir, está instalada. No pueden empezar a funcionar todavía porque no tienen los permisos, pero está terminada de construir, po. Terminaron el cableado y hoy día el Plan IRSA va avanzando con un tremendo camino para poder depredar nuestros recursos naturales y no tener que mandarlos a cruzar para Europa por el canal de Panamá, sino que pasarlos hacia Argentina, por ahí por la montaña, porque estamos al ladito de Argentina, nosotros estamos a 22 kilómetros del cruce con Argentina. Sale más corto ir a Argentina que viajar al pueblo más cercano que es Coñaripe, que está a 28 kilómetros. Entonces, si las comunidades estaban organizadas, si las comunidades estaban unidas, no se podía avanzar con esos proyectos extractivistas. Por eso tenían miedo y por eso mataron a la negra, como una forma de enseñarnos lo que pasa cuando nos organizamos, como una forma de aleccionarnos, como una forma de intimidarnos también, para que las demás mujeres no se atrevieran. Porque también nos dejan una enseñanza súper clara, po. Si eres mujer y te atrevías a alzar la voz, entonces te vamos a matar, porque no tenías ese derecho. Y de eso nos tratan, eso es lo que nos tratan de enseñar, pues el ejemplo que nos quieren dejar. No tenéis derecho a reclamar. Entonces, si nosotros dejamos que ese tipo de situaciones y ese tipo de pensamientos se normalicen, se asuman, vamos a terminar como otro tipo de países, como Colombia, como México, donde todas las semanas están matando dirigentes sociales y no hay nada que hacer porque ya es costumbre. Y claro que es tremendamente doloroso, po, estar constantemente recordando y estar constantemente recordando el dolor. Pero es necesario. Es necesario para que despertemos, po, para que hagamos conciencia de qué cosas son las que están pasando. No es que a mí me guste venir a abrirme las venas delante de la gente, no es eso. No soy candidato a nada tampoco, no ando haciendo campaña. Estamos tratando de que todo este sufrimiento por el que nos tocó pasar como familia se transforme en algo productivo, pues, en algo positivo, se transforme en organización. Y que desde esa organización podamos reclamar justicia y podamos evitar que siga pasando. Eso es lo que nos hemos propuesto y eso es la pelea que llevamos durante estos 3 años. Las abogadas nos autorizaron a entregar y a mostrar entonces qué es lo que dice el informe de autopsia de la negra. A la negra la asesinaron un 22 de agosto del 2016. Nosotros en octubre del 2016 presentamos una querella por asesinato. En marzo del 2017 la fiscalía intentó cerrar la causa. Nosotros, en un grito de auxilio, pedimos que fuera gente a acompañarnos a ese día a la fiscalía, el 7 de marzo del 2017. Llegó mucha gente afuera y gracias a la presión social se mantuvo abierta la investigación. Pero tuvimos que aceptar que vamos a pagar nosotros los peritajes. Y en una fracción de segundo dijimos, sí, nosotros los pagamos. Sin tener un peso en el bolsillo, nos miramos con la abogada, que en ese momento nuestra abogada era la Manuela Arroyo, que luego asumió la defensa de la Machi Francisca. Empezamos a juntar plata. Empezamos a hacer peña, empezamos a hacer rifas y logramos juntarle a Lucas para pagar un peritaje. Y cuando entregamos el peritaje 5 meses después, que una metapericia no se hace de un día para otro, hay que leer harto, hay que informarse harto y fundamentar harto. 5 meses igual es poco tiempo, considerando que tuvimos que juntar hartas lucas, un peritaje, no es que nos hayan estafado con el peritaje, es que salen caros, po. ¿Ya? Hay una cuota ahí establecida de varios milloncitos. Entonces, no es que yo tenga para echarme la mano al bolsillo y decir, mira, aquí hay 10 palos, toma, pues gástalos nomás en lo que queráis. Y toma, te voy a pasar 5 más para que te compre un helado. Pero cuando fuimos a entregar el metaperitaje el 9 de agosto, la causa de nuevo estaba cerrada. Y tuvimos que llegar a la Fiscalía Regional a reclamar que la reabrieran. Y entonces nos autorizaron a exhumar. Y ese fue un proceso difícil también, porque como mapuche no corresponde sacar a nuestros muertos de la tierra. Entonces espiritualmente fue complejo, pero lo logramos solucionar. Se hace la exhumación el 25 de septiembre y que no estuvo exenta de cosas extrañas. O sea, mandaron a pedir gente de Santiago a una exfuncionaria de Carabineros que sigue prestando servicios para Carabineros y que es esposa de un coronel de Carabineros. Vino la gente de Santiago exclusivamente arriba de la montaña para exhumar el cuerpo. Habiendo un servicio médico legal en Puerto Montt, otro servicio médico legal en Valdivia, otro servicio médico legal en Temuco. Hay otro aquí también, po. Pero mandaron a buscar gente de Santiago. Y viajaron toda la noche para llegar en la mañana arriba de la montaña. Y cuando llegaron se les había olvidado llevar la bolsa donde tenían que meter el cajón. Se les había olvidado llevar sellos para garantizar una cadena de custodia. Si nosotros no hubiésemos reclamado, ni siquiera hubieran sellado la camioneta. Y son profesionales, po. Se dedican a esto todos los días. De esto viven, po. Pero se les olvidó. Se fijó la segunda autopsia para el 3 de octubre. pero no estaba el 3 de octubre autorizado nuestro perito a ingresar, porque como había desconfianza en cómo estaba operando el servicio médico legal, también conseguimos un forense que hiciera la segunda autopsia de manera privada. Pero no estaba autorizado a ingresar al edificio. Y el guardia no lo dejó entrar, así que se tuvo que posponer para el 30 de octubre. Y en ese intertanto, como nos dimos cuenta que las cosas estaban funcionando medio extrañas, hicimos varias solicitudes. Por un lado, le solicitamos al servicio médico legal que nos facilitara personal de apoyo, que nos facilitara un espacio donde trabajar, que facilitara material quirúrgico, que pusiera un perito, un fotógrafo tanatológico. Que permitiera fotografiar el proceso. Pero como no había confianza, para asegurarnos, contratamos nuestro propio fotógrafo para que fuera a grabar y a fotografiar. Y solicitamos que se nos autorizara sacar una muestra en duplicado para mandarlo a un laboratorio privado también, para tener un respaldo de lo que se estaba diciendo y que el informe no solamente viniera desde el servicio médico legal. Afortunadamente hicimos eso, porque cuando llega el 30 de octubre el médico no había asignado pabellón, no tenía material quirúrgico, no había personal de apoyo, no había fotógrafo. Si nosotros no hubiésemos tomado la precaución de contratar un fotógrafo privado, no hubiéramos podido fotografiar la segunda autopsia. Y que son pruebas necesarias después al minuto de llevar esto a juicio. Afortunadamente hoy día todo el proceso está fotografiado y grabado. Hay un video de todo el proceso y cómo se hizo todo el procedimiento. Se realizó la segunda autopsia entonces, como les decía, el 30 de octubre. Y el 19 de enero del 2018 nosotros dimos a conocer el resultado, se lo presentamos a la fiscalía. El resultado es bastante concreto. Se hizo un análisis en laboratorio, se llama análisis histológico, que he tenido que aprender. No es que yo sepa, yo repito como loro lo que decía el informe. Tuve que pedir que me lo explicaran porque tampoco soy forense. Y es que cuando hay sangrado, cuando se rompe un vaso, una vena, las células que están alrededor absorben la sangre, por eso queda el moretón. Y se mantiene el machucón, uno se golpea y se mantiene ahí como una semana, dos, el dolor, y se mantiene la cuestión morada y después se pone media verde, media azul, medio en colores medio raros. Y es porque las células absorben la sangre y la van procesando. Cuando a una persona la ahorcan y está viva, el surco que deja, se habla de surco, la marca que deja la cuerda, ese es el surco de ahorcamiento, rompe venitas y por lo tanto en la piel debiese haber sangre en las células que están cercanas. Y eso es lo que revisa el análisis histológico. Hace un análisis célula por célula de ese tejido y de ese surco. Remontándonos a la primera autopsia, voy a retroceder un poco en el tiempo. Antes de hablar de esta segunda autopsia, quiero contarles lo que decía la primera autopsia. Que hay signos característicos de cuando una persona es ahorcada. Cuando una persona es ahorcada hay ruptura de las vértebras cervicales, que son las vértebras que están acá en el cuello. Hay lesiones en la musculatura del cuello. Hay lesiones en la tráquea o en la mucosa. Y aquí detrás de la lengua hay un huesito que tiene una forma como de herradura que se llama hioides. Y que es súper frágil, incluso cuando uno agarra a alguien y los amarre, ese huesito se puede fracturar. También es típico que se lesione en el caso de un ahorcamiento en vida. Pero la autopsia de la negra decía que no tenía lesiones. Analizaron el huesito hioides y estaba intacto. Analizaron las vértebras y no había daño en las vértebras cervicales. Analizaron la tráquea, no había daño en la tráquea. Analizaron los músculos del cuello, no había daño en los músculos del cuello. Analizaron la mucosa de la tráquea y no había daño en la mucosa.
Sin embargo, la conclusión era que había sido una muerte por ahorcamiento. Eso es lo que se presenta en el primer informe y lo que hace que podamos hacer esta segunda autopsia. Y que, bueno, concluye que no es posible descartar la participación de terceras personas en la muerte de Macarena. Estas son conclusiones a las que llegó el doctor Luis Rabanal, perito forense. Alguien suspendió ese cadáver. No había ruptura capilar. El surco que presentaba el cuello es característico de una persona que es colgada después de muerta. Se descarta la presencia de signos de infiltración hemorrágica en la zona donde se localizaba el surco cervical de ahorcamiento. Por lo tanto, se habla de la suspensión de un cadáver, no de un individuo vivo. Y entonces la conclusión es que lo que queda es una muerte violenta, asfixia por sofocación o asfixias mecánicas. Asfixia por algún mecanismo que impide la respiración, como la mano o una almohada. Una maniobra de inmovilización, me decía el forense, que provoca sofocación. Cuando alguien te abraza con mucha fuerza, no te deja respirar. Y si eso se mantiene, te mueres por asfixia. Esas son las conclusiones a las que llegamos en el primer informe. Perdón, en el informe de la segunda autopsia. Y bueno, después de eso han pasado cosas extrañas. Misteriosamente, este informe se perdió de la carpeta investigativa. Lo sacaron para fotocopiarlo y cuando lo fotocopiaron, olvidaron volverlo a poner en la carpeta. Por lo tanto, tuvimos que reingresarlo. En el periodo en el que se desapareció misteriosamente, la Fiscalía le solicita a la Labocar, que es el laboratorio de carabineros, que realice una revisión de toda la información que hay dentro de la carpeta investigativa. Y claro, como misteriosamente este informe no estaba, la conclusión de la Labocar es que no se puede establecer participación de terceras personas. No se puede demostrar la participación de terceras personas, porque no hay informe. Misteriosamente, quien hace este informe y firma este informe por la Labocar es la misma funcionaria del Servicio Médico Legal, que es una ex carabinero, esposa de carabinero, y hoy día supervisa su propio trabajo, porque ella prepara un informe por el Servicio Médico Legal y luego supervisa ese informe desde la Labocar. Y obviamente entonces tiene que decir lo mismo. Lo curioso es que cuando en noviembre me junto con el fiscal y le entrego nuevamente este informe, aparece un informe del Servicio Médico Legal y entregan la muestra, el resultado de la muestra que nosotros le entregamos a ellos. El informe que nosotros presentamos, el informe de laboratorio que nosotros presentamos, tenía 23 páginas. El informe que manda el Servicio Médico Legal es de media plana, pero la conclusión es determinante. No hay signos de vida. Concluye exactamente lo que concluimos nosotros. No hay signos de que el ahorcamiento haya sido en vida, pero el informe de la Labocar ya estaba hecho y no consideraba ninguno de estos dos análisis histológicos. Hoy día estamos entonces próximos a cumplir 3 años de que asesinaron a la negra y bueno, hay una imagen de ella que... Ahí está.
Ese era nuestro pasarruta el 1 de agosto. Una barrera de no estacionar. Creo que por aquí es la parte que queríamos. Esa que aparece allá en el rincón izquierdo con chaqueta roja, esa es la negra. Ya, aquí está ya abajito, de espalda.
Cuidado, hombre, el asunto se está procediendo aquí a pesar de que hay un... acuerdo con Gobernación, Carabineros está realizando en este momento el despeje de la ruta.
Nosotros hay contacto con
la parte de la
comunidad.
Me llama la atención. Mira cómo le pone la rodilla a la capilla. No se ve mucho. La camioneta, bubilla, la tranca con una pierna, así como. ¿Ah? Es eso, entonces se pierde ahí un poco de escena. Se mantiene allá atrás. Ella mantiene esa camioneta firmada con la rodilla. Y después hay una pelea aquí, unas discusiones varias.
Muchas gracias. Que le vaya muy bien. ¿Podemos ayudarnos ahora a devolver esto a la situación tranquila en la que estaba? Ya que ustedes ayudaron a desordenar, pero no.
Eso es cuando logramos mantener el corte. Cuando se tuvieron que ir, no lograron hacer que nosotros entráramos al camino. Pero. Me hubiera encantado de ir cortando para terminar no estar pensando en esta parte del camino. ¿Por qué quería compartir estas imágenes? Porque así era su personalidad, así era ella. No necesitaba estar ahí adelante ni con el discurso gigante.
No necesita hacer estos discursos grandilocuentes, po, donde se ponen adelante y ocupan espacios de imagen. No tenía problemas de ego, no necesitaba figurar. Tenía conciencia, sí, po, porque en el pedacito anterior donde los pacos me sacan pa' un lado, la negra estaba en el almacén y llegó corriendo. Pero no llegó corriendo a defenderme, porque sabía que yo me la podía arreglar con los pacos y lo peor que podía pasar era que me iban a hallar preso, que no sería nada nuevo. Lo importante era que políticamente nosotros necesitábamos mantener ese corte de ruta. Y ella tenía esa conciencia política de qué es lo que necesitábamos como pueblo. Nosotros como comunidad necesitábamos mantener ese espacio y demostrar que teníamos la fuerza para organizarnos. Porque ese día llegó a la gobernación arriba en la montaña porque nosotros cortamos la ruta y tuvimos que cortar la ruta desde las 4 de la mañana. Y tuvo que ir entonces la Superintendencia de Medio Ambiente a escuchar que nosotros no estábamos de acuerdo con que nos instalaran la central. Y tuvieron que investigar. Y en la reunión que tuvimos después el día 19 de agosto, nos tuvieron que informar que le habían pasado 16 multas a la empresa. Y tuvieron que informarnos que habían iniciado 2 procesos de portal ilegal de bosque nativo. Pero eso fue porque nosotros hicimos esta manifestación. Y la negra era consciente de eso, po. Tenía esa claridad política de qué cosas eran necesarias y qué cosas eran prioritarias. Porque cuando llegó en la mañana, yo les comentaba anoche, po, cuando nosotros no decidimos que íbamos a cortar la ruta, no, la negra nos no dijo que no iba a ir al corte de ruta. Y su respuesta fue súper sincera. Pues, estaba, bueno, ella era muy transparente, era muy, muy fácil de entender porque no andaba nunca con dobleces. Pues, no. Entonces, si decía que sí, era porque sí. Y si no quería, entonces era no nomás. Pues. Pero no era así, tal vez sí, voy a ir por cumplir. Entonces, cuando decidimos que se iba a cortar el camino, nosotros comúnmente las cosas que necesitábamos dirimir lo hacíamos jugando al cachipún, cuando teníamos opiniones muy distintas. Entonces yo preparaba, ya pues a ver, ¿y quién va? Y me dice, bueno, ¿a qué hora va a ser? No, yo creo que hay que salir como a las 3, porque hay que, a las 4 hay que tener cortado. Ah, no, me dijo tal más. Yo a las 4 no me voy a levantar, yo no voy a salir a esa hora, hace mucho frío, yo necesito dormir, así que vaya. Además, me dijo, alguien se tiene que quedar con los niños. Así que por eso fui yo, pues. Y cuando ella llegó, esto fue como a las 8:30 más o menos, de la mañana. Y cuando ella llegó, llegó con una bandera y aparece así como del fondo el camino, caminando para acá, pues, venía ondeando su bandera. Y llegó ahí, yo le pregunté a qué había ido, pues, y bueno, y usted nos dijo que se iba a quedar en la casa. Sí, pues me dijo, pero aquí estoy. ¿Y a qué vino? Me dijo, y si yo no estoy aquí, ¿quién te va a cuidar? Esa era la forma en la que ella se veía, pues. Ella era como la guardiana, la guardaespaldas de la familia. Yo creo que la negra se miraba al espejo y se veía gigante. Pero no necesitaba alardear de eso. No necesitaba que los demás se lo reconocieran, porque ella lo sabía. Po. Y por eso camina ahí medio pasito detrás mío, po, porque era mi guardaespaldas. Po. A eso iba. Era una compañera. No necesitaba competir. No necesitábamos competir, ella no necesitaba figurar. Y creo que eso era una de las cosas más valorables que ella tenía, pues, su claridad. Anoche conversábamos y un Peñi me decía qué pensaba la negra de vivir en Santiago. Chuta, le decía yo, la verdad es que nunca se lo pregunté. ¿Qué pensaba de que tú trabajaras y quisieras ganar tanta plata? La verdad es que nunca se lo pregunté. Cuando le pregunté... fue porque me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo era porque yo lo necesitaba. Era porque yo tenía problemas de ego y yo quería ganar mucho dinero y yo quería vivir en un barrio bueno y yo quería tener a mi hijo en un colegio privado y yo quería gastar mucha plata. Pero la negra tenía todos esos temas, todas esas trancas superadas. Ya había avanzado ese camino que yo estaba todavía recién empezando a recorrer. Y cuando me di cuenta de eso y le pregunté qué quería hacer, finalmente decidimos que nos queríamos venir a vivir al campo. Y le comentaba yo al Peña anoche, porque esos fueron los momentos más felices que vivimos juntos. Arriba de la montaña, donde llueve 10 u 11 meses en el año, está lloviendo, donde llueve. Si no he vivido arriba de la montaña, no conoce lo que es la lluvia. Allá llueve y cae nieve. Y helada. Y la escarcha es de 15 centímetros. Una pista de patinaje sobre hielo, donde hay trabajo durante el verano, enero, febrero, es una zona de interés turístico, en diciembre empiezan a llegar los cursos que van de paseo de fin de año, en marzo llegan los abuelitos, esa es la temporada en la que hay actividad, pues. Y durante el invierno está ahí adentro de la casa, echándole palito a la chimenea, viviendo, pues, viviendo en familia. Nos levantábamos juntos, yo trabajaba dentro de la casa, así que estábamos todo el día juntos, nos acostábamos juntos, desayunábamos, almorzábamos, tomábamos once, tomábamos mate juntos, y aún así nos faltaba tiempo para conversar. Coincidimos en muchas cosas quienes la conocimos, y si hubiese que definirla así en una pura palabra, mágica. La negra era mágica, tenía una capacidad de amar increíble, de hacer crecer todo, de hacer brotar todo. Conversábamos en el hogar anoche con los peñipos, y yo le decía a la negra, agarraba cualquier palo que pillaba por ahí, cualquier varita, la partía en tres pedazos y lo enterraba, y tenía tres matas de un árbol, y le brotaban, po. Hacía huerta, se esforzaba por hacer huerta. Conoció así una lamien que le entregó un puñadito de semillas. Así un poquitito, puf, y se lo entregó con mucha ceremonia. Le explicó que eran semillas nativas, puf, que no eran intervenidas. Y la hizo comprometerse a que esas semillas las iba a plantar y las iba a utilizar solamente para generar más semillas. Y que a partir de la segunda plantación podíamos comer. Y fue horrible no poder comérsela. Se hizo hace poquito un trasquinto en nombre de la negra. La idea que teníamos nosotros era poder haber compartido esa semilla. ¿Por qué están ahí? Hoy día mi casa no tiene huerto. Porque yo no sirvo para sembrar. Yo hago aro. Hoy día me dedico a la orfebrería y hago aro y empiezo a trabajar en el día y en la noche los termino. Y si son muy complicados, que tienen mucho dibujito y cosas, o si hay algún diseño especial, los termino al día siguiente, po. Pero para sembrar 4 o 5 meses para poderte comer un tomate, por loco. Y en la casa somos 6, o sea, nos toca así una rodajita cada uno. No, no sirvo para eso. Hago un par de aros y me compro 1 kilo de tomate. Pero a la negra le gustaba eso, le gustaba sembrar. Y esa es parte de las enseñanzas que nos dejó, po. La paciencia, el esfuerzo, el ser metódico. La negra era más joven que yo, nos llevábamos casi por 8 años, pero de verdad que era mucho más madura de lo que yo soy, tal vez de lo que llegué a ser en algún momento. Tenía muy, muy claras las cosas desde mucho antes. Entonces, con todas estas características, era imposible que ella se hubiera quitado la vida, como nos trataron de hacer creer. Eso es lo que les puedo contar. Ahora, este 22, van a haber actividades a lo largo de todo el territorio. El 1 de agosto hicimos circular un video donde llamamos a la gente a que se manifestara, a que se movilizara, porque van a ser 3 años, y a pesar de todas las muestras que nosotros hemos dado, a pesar de que no corresponde, porque aquí nosotros somos las víctimas, es a nosotros a quienes nos mataron a alguien. Y que nosotros tengamos que más encima demostrar que nos están violentando, que nos están matando, cuando eso es algo que le corresponde a la justicia y que les pagan por hacerlo. No corresponde. Porque si, ¿qué hubiera pasado si es que nosotros no nos hubiésemos movido, no hubiésemos conocido a la gente que conocimos, no nos hubiésemos organizado como nos organizamos para juntar las lucas para pagar peritaje? ¿Qué hubiese pasado si la gente no nos hubiese creído y no nos hubiese ido a apoyar? Hubiera pasado por suicidio, pues. Y hubiese quedado en eso. Afortunadamente sí logramos armar las redes que hemos armado, afortunadamente la gente sí nos creyó, afortunadamente la gente sí se dio cuenta que esto era un montaje muy mal armado. Pero aún así, a pesar de que ya lo demostramos el 16 de enero del 2018, a pesar de que después hubieron varios intentos de perder la información y que el Servicio Médico Legal igual tuvo que reconocer que no había signos de vitalidad en la muestra que ellos recibieron. A pesar de todo eso, sigue sin haber justicia, pues. Sigue sin investigarse. ¿Y eso por qué? ¿Solamente porque no tenemos millones para ponerles encima de la mesa a los jueces? ¿Solamente porque decidimos sentirnos orgullosos de ser mapuche? Porque esas son las únicas cosas que nos diferencian. Porque nosotros somos orgullosos de ser mapuche. Y claro, a lo mejor si fuésemos mapuche millonario, tal vez podría ser, pero no es. O tal vez sí, podríamos ser Ulmen. pero bueno, seguimos reclamando justicia. Se hizo la denuncia a las Naciones Unidas durante el septiembre del año pasado. La verdad es que los procesos diplomáticos son larguísimos. Ellos pueden pasar años antes de tener algún tipo de respuesta. Pero ahora este 21 nos va a recibir la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en Valparaíso. Y bueno, vamos a estar reclamándoles que hagan su pega, po. Porque no le estamos pidiendo nada de otro mundo. Estamos pidiéndole que hagan su pega. Se les paga para eso y les pagan millones. No reciben el sueldo mínimo. Cuando a un jornalero de una obra de la que trabaja en la Contro, o a una persona que hace el aseo, o a alguien que trabaja en la cocina, lo pillan sentado o durmiendo en horario laboral, lo despiden inmediatamente, po. Y estos tipos van a puro calentar el asiento a su oficina. Y ganan bastante más que lo que gana un obrero. Si ganan más que el sueldo mínimo. Entonces, lo que les reclamamos es que hagan su pega. Y en eso vamos a estar el 21 en el Congreso. Reclamando y gritando que exigimos justicia. Y que no estamos dispuestos a que nos sigan matando. No los vamos a dejar pasar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer.
Che hombre, también un botón.
Quedaron hoy día en una casa de resguardo. La misma pregunta por mis hijos. ¿Cómo el Caleín también? Me cuento, leí también fotón con están creciendo gigantes, ellos tienen mucha fuerza, tienen mucha energía, están creciendo grandes, cada día se están convirtiendo en seres más hermosos, me ayudan a sanar. Hoy día no pudieron venir porque la verdad es que el viaje era largo, y así que quedaron a resguardo, porque también hemos tenido que empezar a tomar ese tipo de precauciones, porque el hostigamiento no terminó cuando mataron a la negra. O sea, siguieron yendo a nuestra casa, siguieron amenazándonos, me pincharon las ruedas del auto, me abrieron el auto una vez y cortaron los cables, me han envenenado ya 4 perros, el quinto se salvó porque se... Ay, a todo esto, si hay un perro envenenado, ese le voy a pasar el dato, que te denle huevo crudo, yo no lo sabía, pero bueno, este último se salvó por eso, le echas un huevo crudo para adentro, el perro se lo come y luego empieza a vomitar y vomita todo el veneno, y se nos salvó, todavía tenemos al perrito ahí, pero ya nos han matado 4 perros. Salimos un día y cuando volvimos le habían pegado un machetazo a los cables de la luz de la casa, que se notaba el machetazo, donde había hecho corte ahí. Hostigamiento, para ver si en algún minuto nos aburrimos. Pero somos porfiados. No. Paciencia tenemos. Uh-huh. Así que... Y seguimos ahí, seguimos donde mismo y seguimos dando la pelea. Nuestra comunidad tiene un proceso judicial que va en forma paralela. La comunidad tiene demandada a RP Global por usurpación de tierras. Por la usurpación son 9 hectáreas las que están usurpadas. Porque, bueno, me entró la duda. Ayer hablaba de 8 y después me acordé que 8 son los kilómetros que tiene tomado el río. No sé si son 9 o 10 hectáreas las que están tomadas. Pero la sala de máquinas está instalada encima de un cementerio ancestral, de un cementerio de la comunidad. Y que se les avisó a los tipos de la empresa que ahí había un cementerio. Y se les avisó formalmente a través de un informe georreferenciado con GPS. O sea, aquí en este punto había un cementerio. Y lo que hicieron fue que en vez de que la salida de agua de la sala de máquinas fuera directa hacia el río, le hicieron pasar por donde estábamos avisando que había cementerio. La comunidad sigue en ese proceso, sigue reclamando que esas tierras le pertenecen, y por lo tanto es un proceso que va en forma paralela. Son procesos independientes uno del otro. Una cosa es lo que está reclamando la comunidad, otra cosa es lo que estamos reclamando nosotros, que también tenemos una demanda por homicidio, una querella criminal por homicidio, y que son independientes, pero que están entrelazados. Van en forma paralela y van de la manito uno del otro, porque a la negra la asesinaron por defender esa tierra, por defender ese río. Entonces nosotros nos mantenemos ahí porque hay que seguir apoyando esa causa. Hay que seguir apoyando la comunidad, hay que seguir apoyando la Lamien Julia, y hay que seguir apoyándonos entre nosotros como mapuche. Así que, bueno, les decía, pues mis hijos crecen bellos. Están más, tengo uno que ya tiene 17, el otro que va a cumplir 14 ahora en agosto. Pues viene están el grupo como de los pelados y los chascones, porque los dos mayores usan el pelo corto. Ahora mi hijo mayor se está dejando el pelo largo también. Y después vienen los dos chicos que son... Después viene mi hijo que tiene 8 y el más chiquitito que ahora ya tiene 4 años. Y todos están grandotes, todos están grandes. Sí, chiquitito. Sí. Andaba en brazos mi chiquitito. Sí. Y... Gracias, Lamín. Chalto, Lamín. Mañana, Clem, también hizo un... No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, quiere conversar, compartirnos algo.
Disculpa, en caso de tener buena acogida al derecho humano de Congreso, ¿qué pasa que aprecias el
que es que esa es una información que manejan las abogadas y yo me voy a juntar hoy en la noche con las abogadas para tener claro todo ese tema. Tenemos reunión hoy día, entonces no lo tengo así como claro qué es lo que... entiendo que hay cosas que se van a pedir, como por ejemplo que se oficien a algunos funcionarios del gobierno, ya que se le mande un oficio. El Congreso tiene esa facultad de decir, a ver, usted señor, venga acá, el funcionario público, venga acá y explíquenos por qué la primera autopsia está mal hecha. ¿Por qué si existen todos estos signos que demuestran que esta persona no estaba viva o que no fue, que su muerte no fue por el ahorcamiento, por qué usted concluye esto? Explíquenos. Esas son facultades que tiene el Congreso, el llamar a la Fiscalía a que explique el por qué está intentando cerrar la investigación durante estos tres años ya, si hay pruebas suficientes que demuestren que se tiene que iniciar una investigación por homicidio. ¿Por qué si están las pruebas ahí? ¿Por qué no se ha hecho aún? Que son reclamaciones que nosotros venimos realizando todo este tiempo, pero claro, como no tenemos la autoridad económica ni la autoridad política que pueden tener ellos, por ejemplo, a nosotros no se nos responde. Dice, no, es que es parte del proceso. ¿Pero cuánto va a tardar el proceso? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Eso, así como detalles más técnicos. Bueno, ese día también van a ir las abogadas. Pues. Van a ir al menos dos abogadas, que son quienes van a presentar todas estas negligencias que se han sentido, que han pasado hasta ahora. Que nosotros insistimos en pensar sanamente, pues insistimos en decir que son negligencias, porque es bastante terrible pensar que hay tanta corrupción que ya cualquiera que tenga plata mata y paga para encubrir el asesinato al nivel que sea. Eso sería terrible, pues. Significa que ya no hay mucho más que hacer y que esta sociedad está perdida. Por lo tanto, insistimos en pensar que solamente hay negligencia, porque hay gente que es incompetente, que no está preparada para estar en los puestos en los que está, pero eso es tratando de pensar bien.
Usted decía que la empresa ya está en mano, la represa.
Sí.
¿Y esa hasta cuándo tiene permiso? Porque no
están
funcionando.
No están funcionando y
la empresa no está funcionando porque no tienen los derechos de agua todavía. ¿Ya? Esa es.
Hasta ahora no tienen los derechos de agua. Que a pesar de que este es el único país en el mundo donde el agua es privada. El agua es un bien transable. No se da en ninguna otra parte del mundo. Yo tuve que ir a Ginebra el año pasado a hacer la denuncia a las Naciones Unidas. Tuve la fortuna de conocer al otro lado del charco este que hay. Y en las calles hay llaves que tú puedes abrir y tomar agua potable, gratis. La gente anda trayendo sus botellitas y las llena. Y es agua pura. La gente en sus casas paga, así como un cálculo al ojo, más o menos, como por el hecho de recibir el agua ahí y por agua caliente, porque también le llega agua caliente. O sea, el proceso de cada edificio de calentar el agua, porque les llega agua fría y agua caliente. No pagan, no tienen califón. Hay como un sistema centralizado. Por edificio, 300 pesos mensuales. 300 pesos mensuales porque lo que pagan es la calefacción del agua, para que les llegue agua calentita a la ducha, al lavaplato. El agua en sí no la pagan. Y aquí pagáis 20 lucas por agua fría, po. O sea, por parte baja. Y con cloro, contaminada, con arsénico en algunas partes y con petróleo en otras, por aquí, po. Con flúor. Entonces, y la gente está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a pagar por un derecho. Acá en Chile el agua no es un derecho, po. Es un bien. Y a pesar de que el agua es un bien transable, o sea, si tú tenés la plata suficiente, podés comprar el río entero. A ese nivel, o sea, yo puedo comprar el río y secarlo porque es mi río. Solamente necesito tener el dinero suficiente. Pero a pesar de que esa aberración está legalizada, esta empresa no tenía los derechos de agua, po. Y no los tenía, po. Y hasta ahora no los sigue teniendo. Y entubaron el río 8 kilómetros porque existe el caudal ecológico. Pero el caudal ecológico es una mentira, po. Porque la vida que existe al lado de un, a los lados de un río, la vida que hay dentro del río, los pececitos, las pancoritas, los cangrejos, los camarones, eso está dado por la cantidad de agua que hay. La vegetación que hay al lado del río está determinada por la cantidad de agua que hay. Si el río viene con todo su caudal normal como viene y hay 10 árboles, y yo reduzco el río y dejo el caudal ecológico. En vez de que vengan 100 litros de agua que permite que hayan 10 árboles, yo dejo un litro de agua. ¿Cuántos árboles quedan? Los árboles se secan porque 100 litros alcanza para regar 10 árboles. ¿Un litro para cuánto alcanza? Eso es el caudal ecológico. No alcanza para ni un árbol. Entonces no es ecológico. Es una mentira que le han contado a la gente para tratar de decir, mira, estamos respetando el medio ambiente, pero el caudal ecológico es una falsedad, no existe. El caudal ecológico es la cantidad de agua que el río trae en forma natural. Eso es lo ecológicamente correcto. Pero el río está entubado 8 kilómetros. Y bueno, como no tienen permisos, todavía no pueden vender su energía. Así que ahí están, tratando de vender la planta hoy día. Ya supimos que se le trataron de vender a los españoles y no les resultó, y que ahora están tratando de hacer negocio con un fondo que está ahí cerca. Pero tampoco les va a resultar, porque se tienen que ir del territorio, porque no les pertenece, porque llegaron a tratar de instalarse por la fuerza asesinándonos. Así que no les vamos a permitir que se queden ahí. Y el que quiera comprar esa planta tiene que tener claro que va a tener problemas con nosotros hasta que nos muramos. Y el día que yo me muera, tengo 4 hijos que van a seguir peleando. Y esos van a tener 4 hijos cada uno, porque yo ya se los dije, ya po. Me tienen que dar nietos. Así que tenemos cuerda para rato. Eso me...
Chaltulemien por bueno, mantenernos informados por lo que va el caso de la Lamien Macarena, por su fortaleza, por su convicción, usted, su comunidad, su familia, para seguir con todo el dolor que eso puede volver a avivar, pero sí sabiendo que se puede llegar y se va a llegar, en eso creemos, a un buen puerto de todo esto. ¿Cuál cree usted o cuál es la responsabilidad directa que encuentran en las instituciones que han encubrido de alguna forma este caso y han querido también armar los montajes? Yo soy de Chilhué, ahí hay una comunidad, la comunidad de Huequetrumao, que el lonco de esa comunidad, Lamien Fidel Raín, está amenazado de muerte por madereros ilegales, una amenaza que sufrió el 29 de julio recién pasado, junto a toda su familia, fueron retenidos por 2 horas, les borraron información de sus celulares, conversaciones, imágenes que tenían para denunciar la tala ilegal de bosque nativo, y también presentaron una denuncia hacia CONADI, hacia el Ministerio de Desarrollo Social y hacia CONAF también, que no se ha pronunciado por esta tala ilegal de bosque, que son protegidos y son territorio de las comunidades de allá de Quellón. Entonces, primero saber si estas instituciones de alguna forma han intentado ponerse de alguna forma a disposición del caso, del proceso, y las responsabilidades directas que encuentran ustedes como, como querellantes hacia esas instituciones. Chato.
Bueno, lo primero, yo... Hay cosas que son justas también, ¿ya? Hay cosas que son justas y que no son necesarias de agradecer. El hecho que yo esté aquí es correcto, pues es justo, ¿ya? Yo les agradezco a ustedes por venir, porque yo tuve la suerte de tener a la negra de compañera, pues. Y esa va a ser mi suerte para mi vida, ¿ya? Yo tengo la suerte de estar con sus cuatro hijos y verlos crecer. Esa fue mi fortuna. Es su imagen, su memoria, lo que nos levanta todos los días. Pues, su peluceo, cuando nos acordamos de cómo era su carácter. Que era una mujer de carácter súper fuerte. Entonces, el hecho de estar aquí para mí es un deber. Yo estoy cumpliendo con la obligación de la fortuna que he tenido. No así ustedes, pues ustedes podrían estar o en sus universidades, o en sus trabajos, o en su casa descansando, o no sé, pues hay solcito tirado en la playa, no sé, haciendo algo que fuera un tanto más egoísta que venir a enterarse de lo que nos está afectando a los demás. Por lo tanto, las gracias son hacia ustedes, ¿ya? Por organizarse, por convocar, por autoconvocarse y por llegar a equipo. Así que no me dé las gracias. Lo otro es que no hemos recibido ninguna manifestación de CONADI, no hemos recibido ninguna manifestación del Ministerio de Desarrollo Social, ni de no sé quién más nombró. No se han manifestado. Nosotros emplazamos a que el CERNAMEG se pronunciara, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género hoy día, se pronunciara, pero tampoco lo ha hecho, ¿ya? Que es a quien le corresponde pronunciarse en un caso de violencia en contra de una mujer. ¿Qué le puedo decir? Son incompetentes. Se lo dije a la directora del CERNAMEG, oye, hace tu pega, porque ella estaba muy molesta porque había una toma en un edificio del CERNAMEG y que no quería ceder, y finalmente terminó ordenando el desalojo. Pero eso es porque son incompetentes, porque su pensamiento y su análisis era, bueno, pero es que vengan para acá, vengan a mi oficina, me cuentan cuál es el problema que tienen y cuál es la solución que ven, y vemos cómo lo hacemos. Pero si es su pega, ¿por qué yo tengo que darle la solución si es su pega? Entonces estaba, no sé, quiera decir el intendente o el gobernador, estaba ahí al lado de ella. Y yo le decía, oye, tú tienes que cambiar. ¿No has oído hablar de ser proactivo? Proactivo significa decir, oye, no sé, po, veo que hay una persona de pie, le ofrezco la silla, po. Chuta, eso que uno habla como de una cuestión mínima de educación, pero llevado al ambiente laboral. Chuta, sí, no sé, po, voy al baño y veo que no queda confort y está el rollo, el paquete de confort ahí arriba. Saco un confort y lo pongo, po. Proactividad, si no cuesta nada. Eso no te denigra. Eso mismo hay que exigirle a los funcionarios públicos, que son funcionarios públicos, no son autoridades, son funcionarios públicos. Se les paga con la plata de todos nosotros. ¿Usted comió pan hoy día? Sí, sí comió pan. ¿Ese pan lo hizo en su casa o lo compró? Lo compré en la panadería. ¿Le dieron boletita? Sí, pagó impuesto. Ah, no, es que el pan lo hice yo. ¿Y la harina? No, la harina la compré. ¿Y cuando lo compró le dieron boleta? Sí, pagó impuesto, pu. Nosotros pagamos impuestos. ¿La Coca-Cola no paga, pu? Un almacén paga 200 lucas de impuestos mensuales. Un almacén que vende poco paga 80. 80 lucas mensuales de impuestos. La Coca-Cola paga 200 pesos al año. Las grandes empresas no pagan impuestos. Entonces, ¿quiénes pagamos los impuestos? Nosotros, pu. Los pobladores. Y con nuestros impuestos le pagan a toda esta tropa de zánganos que hay instalados en los servicios públicos, apitutados políticos, que no saben hacer su pega, que llegan ahí por un arreglín y se sientan como autoridad en una tremenda oficina, con un lindo escritorio, a que le traigan la solución y ver cómo implementar la solución y después ir a sacarse la foto cortando una cinta. Pero no piensan, no trabajan. Y entonces es obligación de nosotros hacer que estos hagan su pega, que no sean zánganos, porque para eso les pagan. Si no, les pedimos favores. Ellos trabajan para nosotros y nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar así. Yo llego a un servicio público y no llego con prepotencia. Porque voy a llegar si el funcionario no tiene la culpa de que a mí me haya ido mal. Oh, y sabes que me levanté con dolor de cabeza, vengo a retarlo. No, ¿para qué? Uno tiene que tener modales. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, por favor, necesito que me haga este trabajo. Ay, es que lo que pasa es que... Señorita, lo estoy hablando con buena forma. Caballero, por favor, haga su trabajo. ¿Le pagan para esto? Sí, pero es que tiene que firmarlo. Bueno, ¿con quién tengo que hablar? Deme el nombre, por favor, de con quién tengo que ir a hablar. Porque siento que usted no está haciendo bien su trabajo aquí. Bueno, vaya a hablar con mi jefa que está por allá arriba. Entonces, voy a hablar con la jefa. Pues, ¿cómo se llama la jefa? Pero fue muy bien, pues. Uno va, habla con la jefa llama y dice, oiga, saca una fotocopia, no sea desagradable. Oye, que tenéis que esperar 20 días en la fiscalía para que te den una fotocopia de un documento que nos pertenece, pues. O sea, para obtener copia de la incompetencia que tienen ellos, ¿tengo que esperarme 20 días? ¿Llenar un formulario? Eso es ser incompetente, po. Eso es ser burócratas. Esa es la burocracia, po. Implementada por asnos. Porque no entienden que ellos son funcionarios públicos. Y que yo soy el público, ellos están para que funcione lo que yo necesito. Y tienen que funcionar. Entonces, si son responsables o no, por supuesto que son responsables. Si son una tropa de incompetentes. Están acostumbrados a ir a calentar el asiento y estar calentando la silla hasta fin de mes y cobrar el sueldo e ir a gastárselo. Pero yo no les tengo ningún respeto. No les tengo ningún respeto a sus cargos. Como personas, tal vez, pues claro que sí, todas las personas merecen respeto. Yo exijo que me respeten porque yo respeto. Pero a sus cargos no. Sus cargos son de servicio. De honorables no tienen nada, pues. Honorables es ad honorem, que significa que es sin sueldo. Y todos tienen sueldo. Los honorables diputados tienen sueldo. Y sueldazo. Tiene que ser la pega, po. El honorable consejo municipal, oye, también tiene sueldazo, po. Si no ganan el mínimo y trabajan un día a la semana, que hagan la pega. No son honorables, son funcionarios públicos. Y tienen que funcionar. Y en este caso en particular, como en muchos otros, no han funcionado, po. Y por lo tanto son responsables. Son responsables el médico que firmó una autopsia falsa. Un forense que hace una autopsia en la que no participa, porque eso es claro, o sea, si yo que no he estudiado medicina, me meto a Google y busco características físicas de un ahorcamiento, y salen detalladitas, pues, reviso la primera autopsia y no coincide absolutamente nada. ¿Puedo concluir que sí es una asfixia? No, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo, por una cuestión de lógica. Sin ser forense hay una cosa lógica. Es que no hay daño en el cuello. Bueno, pero es que se ahorcó igual. Pero es que no hay daño en el cuello, po. Pero es que sí se ahorcó. Eso significa que quien hizo la revisión del cuerpo y quien firma y hace las conclusiones son dos personas diferentes. Y a lo mejor es así por un tema de pega, porque es un tema de tal vez de jerarquía, de que el forense es un ser iluminado y especial que tiene que estar en otro piso, en, no sé, en otra oficina más arriba. Y quienes están haciendo la pega son los técnicos. Puede ser. Pero por lo menos que se dé el trabajo de leer el informe del técnico, po. Entonces esa persona tiene que responder. Y el jefe de esa persona, la jefatura del Servicio Médico Legal de Valdivia, por tener a un incompetente y a un corrupto trabajando ahí y mantenerlo. Porque es la tercera ocasión en la que el señor Enrique Rocco es acusado de corrupción y es acusado con pruebas demostradas. Es el tercer caso en que él firma una autopsia diciendo que fue suicidio cuando es asesinato. No es la primera vez que lo hace. En dos ocasiones anteriores se demostró. ¿Por qué sigue ahí? Por lo tanto, la jefa del Servicio Médico Legal, que hoy día es jefa, tiene que responder ante la ley. Porque ella es tan responsable como él. Porque ante la ley, el jefe es responsable de su subordinado. ¿Y la fiscalía por qué no ha hecho la pega? ¿Que le querían echar la culpa a la señora Navarón porque estaba con licencia? Es que la señora está con licencia maternal. No podemos trabajar. Eso es súper fácil. Yo nací y me crié en una pobla, po. En la pobla decíamos, es descartarse. Te estáis pegando el descarte. ¿Con quién? Con el más débil. Porque eso apunta a que las mujeres no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a tener hijos. ¿Por qué? Porque mira, toda la escoba que quedó por culpa de que esta está embarazada. Tienen que responder. ¿Y quién es el responsable de la Fiscalía de Panguipulli? La Fiscalía Regional de Valdivia. Ellos tienen que responder. ¿Por qué no han hecho su pega? ¿Y la Policía de Investigaciones? ¿Qué ha investigado si no ha investigado nada? Policía de los formularios debería llenarse porque llenan y llenan hojas a mano escrita y no se les entiende nada. Policía de Investigaciones, si no saben investigar, van 4 años a calentar el asiento al instituto de la PDI, salen ganando 1,5 millones y no saben hacer nada. Habrán de responder ante la ley también porque no han investigado. Ahora hace poquito fue el caso de esta niña que estaba enterrada, que salió harto en la tele. A Fernanda Maciel. Sabían dónde estaba. Po. ¿Y por qué no habían hecho nada? Tienen que empezar a hacer su pega. Po. Si no se les está pidiendo nada de otro mundo, que hagan su trabajo. Y tendrán que responder por qué no han hecho bien su pega. Po. Como les decía, pues, si un jornal, un obrero común y corriente que no hace la pega, lo despiden. Si yo llego atrasado, me quedo dormido, o simplemente no cumplo, me encargan que haga un informe que no hago. Me echan, po. ¿Por qué toda esta tropa de sanga no sigue trabajando donde están? ¿Porque no hay más gente que los reemplace? Si hay profesionales hay y dispuestos a hacer la pega bien. Pero es responsabilidad de nosotros sacar a todos estos apernados que hay. O que hagan su pega, una de dos, y eso es lo que se les está pidiendo. Se les paga para eso. Eso también.
Pobre, en realidad no tenemos derecho a tener una justicia, a tener esta justicia chilena, ¿cierto? Que está impuesta desde los estados coloniales. Entonces, claro, se repiten. Solo era mientras llegó el... Pero eso más que nada, como comentar en realidad los casos de impunidad que bueno, estaban hablando recién del caso de Fernanda Maciel, ¿cierto? De cómo también ya que fue un caso más mediático, que se manoseó mucho también de los medios de comunicación masiva y fuimos como testigos, ¿cierto? Toda la sociedad de cómo iban dando casos y más descripciones de cómo había sido y finalmente hay inoperancia del servicio público al servicio, como redundantemente digo, de los pueblos y de la gente pobre, porque los ricos pagan por investigaciones, pagan para tener buenos abogados. Y también en estos casos también cómo se vivencia también la necesaria solidaridad que debe haber para poder costear, por ejemplo, los gastos que tienen que ver con estas posibilidades alternativas de pagar por estos servicios para que sean mejor hechos. También, como está hablando de los casos de impunidad, también pensando en, por ejemplo, en el caso de Nicole Saavedra, que también ya se va a cumplir, no sé cuántos años, 3 años, 2 años, exactamente, pero sí van siendo casos de que están ahí, que nos estamos como cumpliendo años de sucesos que nos marcan en estas resistencias también al poder, como es el cuerpo de una mujer lesbiana, por ejemplo, asesinada por lesbiana, y que van quedando así en el camino. También recordar el caso de Lorenza Cayuán, de Cristian Rivera Silva, el carabinero que le disparó a Brandon Hernández Huentecol, que ayer estuvimos con la Lamuén también. Entonces, de cómo la pena para ellos también eran 3 años para el carabinero. En el caso de Lorenza Cayuán no hubo... ellos no están arriesgando, los gendarmes no están arriesgando ningún tipo de condena que tenga que ver con cárcel, por ejemplo. Ellos están arriesgando la multa de una cifra de UTM y la suspensión por 1 año. Y son hoy día las que están siendo imputadas en esta nueva programación de juicio que está ya para septiembre. Son las dos gendarmes, porque el gendarme resultó absuelto, y las dos gendarmes es porque ellas se fueron al supermercado y se llevaron la llave de los billetes. Entonces, cuando por eso, bueno, me animé a hablar también a propósito de esto, de estas descripciones de estas inoperancias que son tan absurdas, pero también tan maquiavélicas, pues tan de repente como que uno le cuesta entender, o sea, claro, todas somos humanas, hay cuestiones que se pueden ir, ¿cierto? Se te puede olvidar algo. Pero que eso signifique, que eso tenga el costo de una vida, el dolor de una familia detrás, en el momento del parto de una mujer, entendemos que, claro, que nada es tan casual en el fondo. Po. Está el racismo, está esto, está como que no importa, hay vidas que importan menos. La vida del mapuche importa menos, la vida de las mujeres importa menos, de las mujeres pobres, lesbianas, las disidencias importan menos para el sistema. Y eso es complicado porque se nos siguen sumando muertas, se nos siguen sumando muertos, seguimos con más criminalización, más persecución, más gente en las cárceles. Y eso, estar como atentos nomás a eso. Así que agradecía también de poder escuchar, de ver el video de Macarena. Me emocionó mucho también. No había tenido la posibilidad de ver más que esta imagen que se había difundido nacional e internacionalmente. y sí verla a ella también en una acción concreta como en la calle y con eso, con lo, como con el gesto y su presencia, también creo que nos enseña mucho de valor. Así es que Chaltumay.
Bueno, además de agradecer que en realidad esté aquí y tener la claridad, la información, el aprendizaje que entre todos y todas estamos ahora recibiendo y está fluyendo todo lo que sucedió y va a seguir sucediendo. Quería rescatar algo en realidad que me parece súper importante, que es el hecho de que en mayor o menor medida igual estamos en situaciones donde hemos sido víctimas y hemos tenido que dar cara una y otra vez a pesar de que entendemos que estamos haciendo una doble resistencia, como primero armándonos, llamándonos a nosotros o nosotras, y por otro lado teniendo que exigir justicia en algo que uno sabe que está mal. Y cómo finalmente el hecho de poder acompañarnos se vuelve sustancial en estos casos. Poder estar en esta instancia y simplemente poder vernos las caras y poder confluir en eso y poder, no sé, de repente estar en una concentración, estar en una marcha. Me parece porque veo varias personas aquí y siempre somos como caras que nos conocemos y estamos los mismos, como que nos vamos dividiendo en muchas cosas y es chistoso porque realmente es injusto y entendemos que la injusticia son cosas que no es simplemente algo que pasa por ser lesbiana o pasa por ser mapuche o pasa por ser esto, es como que todo está conectado al final, pues. Y entre todos nos tenemos que acompañar. Eso en realidad es como que, como poder rescatar eso, que finalmente el hecho de poder delegar, pedir ayuda, estar en conjunto y acompañarnos y hacernos compañía es algo muy rescatable y valorable y que es necesario que lo mantengamos siempre. Y eso, no sé, muchas, muchas gracias, de verdad.
Bueno, Peña, agradecer mucho su presencia acá, es un esfuerzo importante en moverse desde larga distancia y también sé que es agotador seguir difundiendo esta situación porque obviamente es fuerte para usted, pero destaco también que manifieste la lucha que ya llevó la negra y que está llevando usted también allá con su gente, que realmente es muy relevante ya que finalmente eso es lo que muestra siempre que luchó la Damián. Pero igual manifestarle a la gente que hay que considerar de que finalmente integrado ya este sistema y a la forma que de economía que tiene el país, como muchos otros países que son parte de esta tierra, del Cono Sur, hay que considerar de que finalmente uno acceder a justicia mediante el sistema que ellos te ponen es bastante complejo. Uno parte ya quizás con un poco de esperanza, pero finalmente se da cuenta de que desde los más bajos niveles de poder hasta los más altos, incluyendo presidentes, los ministros, finalmente ellos establecen un protocolo donde se le integra una injusticia a las personas pobres y a las personas que luchan por defender derechos ancestrales o simplemente derechos de igualdad. Y por lo tanto va a seguir siendo así y finalmente lo que uno tiene que generar es una confianza más que con ese tipo de personas, con las personas que también están dentro de la misma lucha. Y como decía la Lamián, es importante generar esas conexiones con las personas que han sido oprimidas durante muchos años, no solamente los pueblos originarios, sino que también las personas que tienen otras libertades, que han sido suprimidas de generación en generación y hoy día también tienen un carácter anticapitalista, que es fundamental. Y por lo tanto, hacer la justicia quizás nosotros mismos con el tiempo, darnos más fuerza y seguir luchando. Hay que destacar que mucha gente que ha caído a la cárcel o mucha gente que ha sido asesinada, tiene gente que los rodea, que se sigue levantando, que sigue siendo parte de las recuperaciones territoriales, control territorial, y la defensa de distintos derechos, y no solamente de la tierra, sino que también de distintos aspectos de la vida, y por lo tanto hay que seguir con esa fuerza y con esa valentía. No hay que tener miedo, no hay que sentir el miedo, porque finalmente si no vamos a caer en el juego que ellos buscan, generar miedo con en las personas que se levantan, pero hay que demostrar lo contrario y con otra fuerza no. Así voy a seguir adelante.
Muchas gracias por sus palabras. Es valorable que esté usted aquí también, Popeye, ¿ya? Sabemos de su lucha, de la lucha de su familia, y entiendo que usted también tiene claro cuánto es lo que cuesta y el dolor que se sufre cuando uno va desilusión tras desilusión. Pero no porque sea difícil es imposible. Cuando tenemos la convicción suficiente, las cosas pueden pasar. Y a lo mejor no pasan como uno quiere que pasen, pero igual van a pasar. Es importante no tener miedo, que es lo que dice el Peñipo, no tener miedo porque eso es lo que ellos quieren que nosotros sintamos. Ellos pretenden que nosotros sintamos esa desesperanza. Porque finalmente, cuando yo reclamo justicia, tengo claridad de que no me van a devolver a la negra. La negra no va a volver a la vida. Mis hijos no van a recuperar a su madre ni van a recuperar las lágrimas que han derramado. Ellos no van a volver a sentir la alegría como la sentían antes, porque ya sufrieron un dolor gigante. Y eso es inevitable, es irreparable. Pero si nosotros logramos que la gente se haga consciente, si nosotros logramos que la gente, más allá de que la empresa se vaya o no, incluso, logramos que la gente despierte, logramos que la gente no tenga miedo, que la gente entienda que no tenemos miedo, entonces ya ganamos. Ya ganamos algo que antes no teníamos. Porque lo conversábamos anoche. Lo importante no es que te maten o no te maten. Porque al fin todos nos vamos a morir. Y esto suena re fuerte cuando yo se los digo, po. Todos ustedes se van a morir. Eso es inevitable. Nadie puede cambiar eso. Todos nos vamos a morir. Todos ustedes, todas ustedes, se van a morir. Lo importante es qué van a hacer de aquí hasta que eso pase. Porque no se van a morir ahora. O mañana, a lo mejor va a ser en 40, 50 años, 80 años más. ¿Y qué van a hacer desde aquí hasta que eso pase? ¿Cómo van a vivir? Esa es la pregunta, po. ¿Cómo van a vivir? La negra supo vivir, po. Supo ser feliz. Supo pelear por lo que creía que era justo pelear, po. Defender lo que creía que era justo. Supo sembrar. Eso es vivir. Y eso es lo importante, po. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Porque hay cosas que son inevitables. Pues si nosotros estamos constantemente pensando en que no nos maten, nos vamos a perder de esta parte que es tan entretenida, po, que es la vida. Y cuando nosotros empezamos a pensar en la vida, entonces empezamos a pensar en las responsabilidades que tenemos como con esta vida. Porque no es llegar y pasar como un pajarito. Nos toca hacer cosas, nos toca defender la vida. Porque cuando yo vivo, entonces pienso en mis hijos que también están vivos. Y pienso en los nietos que ellos me van a dar, en las nietas que ellas me van a dar. Y pienso entonces en los bisnietos y en los tataranietos. Porque estoy pensando en la vida, po. Y cuando entonces pienso en ellos, yo quiero que ellos puedan seguir yendo al río a bañarse como vamos hoy día. Yo quiero que ellos puedan ir a las termas igual como vamos hoy día y puedan reírse y correr y disfrutar igual como disfrutamos hoy día, po. Que ellos tengan la posibilidad de sembrar en una tierra limpia y comer comida sana. Eso es vida, po. Porque de que me voy a morir igual. No hay vuelta atrás. Pero si, por ejemplo, no nos oponemos al TPP, chuta, la vida no va a ser nada tan buena, po. Monsanto ya se instaló. Las semillas que están vendiendo ya están intervenidas. Y la gente sigue ahí, dormía, mirando el reality. Ahora entre que ven rojo y ven un reality donde están encerrados y las teleseries turcas, que también lo he dicho ya un montón de veces, si antes eran las teleseries venezolanas. Pero como ahora Venezuela está en contra de Estados Unidos, Venezuela es malo, no hay teleseries. Veamos teleseries turcas. Y les meten teleseries turcas y andan todos hablando de la teleserie turca, po. Y hablando en turco, po. O sea, yo he visto gente saludándose en turco, ya eso ya es demasiado. A los hombres no nos atontan con el fútbol. Y yo he visto amigos pelearse, po. ¿Y qué te creéis, chunchi vos? ¿Qué te creéis, guerrero? Ay. Oye, fútbol, po. Es que hoy día jugamos. Ah, va a ir a jugar a la pelota. No, no, es que hay partido. Nos idiotizan. Nos joden todos los días con la FP, po. También les decía anoche a todos los profesionales que hay aquí, se lo están cagando. Todos los meses te van a quitar parte del sueldo. La AFP te quita plata. Usa tu plata para ganar plata. Si ellos invierten bien, ganan ellos y te dan un poquito a ti. Si ellos invierten mal, tú perdiste, ellos no pierden, siguen ganando. Y al final de tu vida, cuando tú hayas juntado el número, porque tú, cada uno tiene su número. Cuando te has juntado las lucas que querís juntar, ni siquiera son tus lucas, ni siquiera puedes retirarlas enteras. Te las parcelan. Si yo llego a juntar 20 palos, paro 4 cabañas y con eso gano plata, po. Pero no, te dan chauchas. Todos los meses unas chauchitas y ellos siguen invirtiendo la plata. La AFP le presta plata a los bancos. Le cobra un pequeño porcentaje al banco. Y después todos ustedes, los estudiantes, van y piden crédito en el banco para poder estudiar y le cobran el tremendo interés. Y el banco que les presta a ustedes su misma plata, les cobra 30, 40%. Y la gente sigue ahí, pidiendo créditos de consumo, endeudándose para las casas, endeudándose para tener un auto. No reaccionan. Es necesario despertar, po. Y es necesario empezar a preocuparse por la vida. Eso es vida. Preocuparse por la vida. Generar condiciones de vida. El mapuche habla del kumemonen. ¿Qué es eso, po? Vivir bien. Entonces, antes que se mueran, hagan algo bueno, po, que valga la pena. No sé si alguien más quiere aportar algo. ¿Pueden?
Bueno, primero, antes que nada, igual agradecido, igual que los demás, por su presencia aquí, por venir a contar todo lo que pasó, revivirlo. Igual es súper fuerte. Yo vengo de una parte que es Panguipulli, ¿cierto? Que vimos de repente cómo de nuevo todo se militarizó. Donde la noche a la mañana de nuevo vimos que las mismas personas que antes que llegaban con escopeta a apuntarte a la casa, a la puerta de la casa, ahora ya estancan los procesos. Panguipulli es una parte que no existen forestales, existen grandes latifundistas, que son los mismos que pagan a CONADI para que los procesos de recuperación territorial se estanquen. Los abogados de CONADI y Panguipulli no funcionan. CONADI en Panguipulli no funciona porque está comprada. Vemos que ya no hay nada a lo que uno pueda recurrir en zonas donde hayan grandes latifundistas. De hecho, si En las zonas forestales están los pagos que protegen las forestales y que te hacen cagar. En las partes que grandes las difundistas, tú no existís. Si eres mapuche, realmente ya no hay ningún servicio para ti. De hecho, se ve reflejado hasta en la salud. Entonces, es cuático el hecho de, por ser moreno, por ser mapuche, o por no ser, por no tener plata, dejáis de ser persona. Así de fuerte. Entonces, igual es cuático. Lo que hablaba usted de la burocracia, aquí ya eso excede todo. Ya no hay cómo reclamar, no hay cómo exigir justicia, derecho, nada. Eso no es peñito.
Sí, yo creo que ya en honor al tiempo vamos a ir finalizando también este NUTAM. Estamos agradecidos y agradecidas de que hayan podido venir. Igual pedirles, yo creo, es difundir toda la información que está saliendo durante estos días, principalmente porque también es donde más se rememora la situación de la Lamien ya a exportas del 22 de agosto. Así que lo más probable también es que surja alguna convocatoria acá en Concepción durante esas fechas, y también les pedimos que puedan ayudarnos a difundir cuando sea pertinente. Agradecerle a Lamien una vez más por haber venido. Agradecemos, como les mencionaba, también a los chiquillos de la radio Agüita de la Perdiz y Curru, que nos han acompañado durante las actividades que hemos hecho como vocalía, así que estamos también súper agradecidos de que puedan acompañarnos y ayudarnos a difundir. Así que les damos las gracias. Lamien tiene que viajar también. Esperamos que tenga buen viaje también. Así que agradecemos a todos y a todas.
Bueno, acaba de terminar el conversatorio en NUTRAM sobre justicia para Macarena Valdés, en el cual contamos con la presencia del Lamien Rubén Collido, en el que se expuso todos los detalles de este caso, el informe de autopsia, cuáles son las conclusiones que se obtuvieron de él, y otras temáticas también relacionadas con la lucha de la comunidad en contra de RP Global. Esta fue una transmisión colaborativa de Radio Agüita y Radio Curruf.